¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Estamos arrancando este espacio de los jueves, un tiempo que sabemos que es de gran ayuda, de gran bendición para muchos oyentes en nuestra nación. Aquellos que están, por supuesto, sintonizando la 102.1 Radio Bedira, gracias por estar ahí. Hay mucha gente que seguramente está en alguna que otra actividad y va camino a, por supuesto, a su casa o va camino a algún lugar y siempre escucha la radio. Y por supuesto es un poquito aquí fanático del espacio Hagámoslo Bien. Gracias por siempre escucharnos, por poner también ahí un poquito en altavoz, subir el volumen, porque cada principio que compartimos aquí sabemos que es de gran ayuda para tomar decisiones correctas. Y hay mucha gente que también sigue en las redes sociales, porque esto se transmite en el fanpage de Radio Bedira, se transmite en el fanpage de Fundación Principios de Vida, y también en el fanpage de Matrimonios y Padres. Y siga también esta cuenta que siempre animamos porque ahí estamos subiendo todos los cursos que son dirigidos a matrimonios, a padres, las actividades que realizamos aquí desde la Fundación con relación a los programas que tenemos para la familia, que es las redes sociales de Cursos para Matrimonios y Padres. Así ustedes lo buscan en el Instagram y también en el Facebook y por supuesto ahí lo pueden encontrar y bueno, y también anotarse y ser parte de un lindo tiempo de proceso que siempre decimos que los procesos son los que transforman, ¿verdad? Los que nos llevan a cambios profundos cuando realmente nos metemos ahí a estudiar bien principios que Dios diseñó para nuestra vida, que se aplican a una relación ya sea para matrimonios o para padres o para novios o también otras herramientas que la Fundación ofrece, porque siempre recordamos que la Fundación hoy en día tiene más de 35 cursos, escuche bien, 35 cursos que realmente tiene toda la posibilidad de anotarse alguno de estos procesos. Y cuando hablamos de procesos, hablamos de cursos, ¿verdad? Están la coordinación de Hombría al Máximo, que tiene 9 módulos, Mujer Valiosa, que es los programas para mujeres que tienen tantas herramientas también, finanzas. Finanzas, llegamos a cursos para finanzas empresas y también varios cursos para finanzas iglesias. Y por supuesto, los seminarios de Craig Hill, que son seminarios que transforman el alma, que son un poquito ahí temas que van dirigidos a sanidad emocional y sanidad espiritual. Cuántas heridas se sanan en estos procesos de los seminarios son impresionantes. Muchos ya habrán, de por ahí están escuchando y estarán diciendo, yo participé del curso de maldición a bendición, ¿verdad? Bendiciendo generaciones, ¿verdad? Y tantos otros que ofrece el programa de Craig Hill, que es Fundamento para la Familia, y también son herramientas que usted puede, procesos y seminarios que usted puede llevar a su iglesia. Bueno, toda la Fundación tiene para usted, y usted puede entrar también a las redes sociales y entra a YouTube. Y cuando usted entra a YouTube, pone Fundación Principios de Vida, y por favor también ahí active la campanita, siga esa cuenta en YouTube, porque se transmiten siempre los martes un podcast que realmente es bueno que usted escuche la campanita y sepa cada vez que la Fundación transmite algo y se conecta, ¿verdad? Inclusive ahí usted va a identificar la presentación de la Fundación, digo bien, el institucional. Y en el institucional usted va a ver todos los cursos que la Fundación tiene para su iglesia y también para su vida. Bueno, hoy es una fecha especial, es un mes especial porque estamos recordando también el mes patria, ¿verdad? Realmente, más que nunca, qué lindo es cuando nos volvemos así un poco amantes de nuestra historia, de lo que realmente es nuestra nación Paraguay, ¿verdad? Y también ser parte un poquito ahí de honrar y bendecir a nuestras madres, porque también en estos días se celebra el Día de la Madre. Y de eso vamos a hablar también en este tiempo aquí en Hagámoslo Bien. Mi nombre es Pablo Monzón, estoy acompañado de mi querido amigo, el Pastor Enrique Azuaga. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido.
Buenas noches, gente linda. ¿Cómo están? Qué lindo día, qué hermoso jueves. Realmente estamos nosotros celebrando, como decía Pablo, el Día de la Patria. Mañana el Día de las Madres y hoy tenemos una invitada especial. Sí. ¿Quién sabe quién es la invitada especial? Ustedes, queridas madres. Así es. Ustedes son las invitadas especiales de este programa, así que queremos honrar a esas madres que sacrificaron todo y confrontarle un poco a los hijos, a los esposos, a reconocer y valorar, ¿verdad? Ese esfuerzo de esas mujeres valientes, ¿verdad? Así sí. Que Y el tema de hoy es, queremos nosotros honrar un poco a esas heroínas, a esas héroes que en silencio llevan adelante su familia. Sí. Porque cuando hablamos de mamá, no hablamos de mamás que están casadas. También hablamos, o sea, hablamos de las casadas, como también hablamos de esas madres solas.
Que están criando
que,
solas.
Que están criando solas a sus hijos, ¿verdad? Que son muy, muy valientes, ¿verdad?
Que están siempre desarrollando las dos funciones en muchos casos, papá y mamá. ¿Eh?
Siempre le digo esto a las madres que están criando solas a sus hijos, que Dios lo llena todo en todo. Uh-huh. ¿Sí? O sea que vos haces tu parte y Dios hace la suya. ¿Sí?
Así es. Bueno, heroínas en silencio. Ese es nuestro tema, ¿verdad?
Heroínas en silencio.
Hablando un poquito de las mamás. Qué lindo recordar un poquito esta fecha. Y ahí muchos también cuestionan en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué énfasis se le da a la mamá?
Énfasis.
Y no tanto al papá después, ¿verdad? Porque cuando viene el mes de junio, no es tanta la fuerza que se le da en cuanto a quizás temas, en cuanto a redes sociales, así en es. Cuanto a marketing, en cuanto a ventas. Siempre la mamá revienta con todo, ¿verdad? Pero realmente es una heroína, ¿verdad? Nuestras mamás.
Es creo una que, heroína, sí.
Perdón, yo siempre recuerdo... y siempre digo, ¿verdad? Esas mamás que antes, por ejemplo, aquella, hace algunos años atrás, cargaban a los hijos en colectivo, ¿verdad? Sí, cuatro, cinco hijos en colectivo. Sí. Yo también me acuerdo de eso. Me iba en colectivo al colegio y siempre veía a las mamás que llevaban a todos los chicos a diferentes actividades en colectivo, ¿verdad? En bus. Y qué sacrificio, ¿verdad? Esas mamás que literalmente se levantaban tempranito y llevaban con un montón de actividades y cargaban un poquito esa responsabilidad de dar un poquito de dirección a los hijos, ¿verdad? Y en muchos casos, los que están escuchando estarán diciendo, wow, yo fui uno de esos, ¿verdad?
Sí.
Mi mamá me cargaba, me llevaba a todos lados y bueno, hay tantos lindos recuerdos, por eso hoy queremos honrar a esas heroínas así en silencio.
Bueno, vos sabés que Pablo, ahí en el alrededor de donde yo nací, había muchas mamás solas que criaron solas a sus hijos y a sus hijas. Y recuerdo a una mamá que partió ya hace unos años, pero vivió muchísimos años, creo que a los 90 y algo falleció. Doña Chona, la famosa Doña Chona. O sea. Y vos sabés que Doña Chona era una mujer tan humilde, tan amorosa, que cuando yo en casa yo no quería comer la comida, eso me iba en su casa y comía la comida de ella, ¿verdad? Y siempre tenía un plato para mí, ¿verdad? Y era una mujer extraordinaria. ¿Cómo le sacó adelante? Creo que ella tuvo 9 hijos, che.
Mirá vos.
Sí, 9 hijos para ahí tuvo Doña Chona.
Pero tienen esos nombres particulares también, ¿verdad?
Sí.
Esas mamás que tenían muchos hijos. Exacto. Y el nombre las o el apodo, ¿verdad? Así como Doña Chona, simpático nomás, ¿verdad? Pero tenían un poquito un apodo así que las caracterizaba y hasta inclusive transmitía esa fuerza, ¿verdad?
Bueno, y mi abuela también fue mamá sola que crió 9 hijos, wow, ¿verdad? Entre mujeres, creo que fueron 5 nenas y 2 varones. Ah, no, 7 wow, hijos, ¿verdad? Y ella crió sola también a sus hijos, ¿verdad? Entre ellas mi madre. Y mi mamá, por ende, también me crió solo a mí y a mi hermano, ¿verdad? Porque mi papá partió a muy temprana edad, ¿verdad? A los 33 años. Entonces, qué valiente que fueron, ¿verdad? Sí. Yo mirando nomás la vida de mi madre, de mi mamá, por ejemplo, que ella se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar a Villeta y traer el sustento diario, era realmente muy sacrificado, porque tenía que irse, haga frío, haga calor, y en aquella época muy temprano no había colectivo, ella tenía que caminar 10 cuadras de hasta salir a la avenida Ocio y Ayala, y ahí tomaba un colectivo que le llevaba a Villeta en aquel entonces, ¿verdad? Y realmente cuántas mujeres así como mi madre estuvieron, por ejemplo, se habrán privado de comer algo para darle a sus hijos, o tuvieron que empeñar algo para comprarle ropa a sus hijos o útiles a sus hijos para que vayan a la escuela. Realmente son mujeres, pero heroínas. Estamos hablando de heroínas, Pablo. ¿Eh?
Y qué lindo cuando uno tiene ese buen recuerdo, ¿verdad? Que su mamá hizo de todo, murió a muchos sueños. Hay muchas mamás que murieron a su formación personal, ¿verdad? Por eso es que es importante que los hijos conozcan la historia de su familia. Yo, me encanta siempre decir eso, ¿verdad? Que cuando uno conoce la historia de sus padres, hay muchas cosas que los hijos entienden. Mm. Hay muchos hijos que no conocen la historia. Que hay detrás de cada una de las personas que sí. le criaron, ¿verdad? Sí. Y hay muchos hijos que critican, muchos hijos que no respetan, no se sujetan y hasta son rebeldes, ¿verdad? Pero cuando usted conoce la historia que hay detrás del sufrimiento, de hasta inclusive decepciones que sus padres pasaron, hay muchas cosas que van a cambiar con relación al concepto que usted tiene acerca de su papá y de su mamá, ¿verdad? En este caso, de la mamá. Pero quiero dejarte como desafío nomás eso. Sentate un poquito, sentate y conversá con tus hijos, ¿verdad? Pero digo, con tus padres, sentate y conversá con ellos, con tu mamá, y preguntarle cómo fue su historia, cómo fue su vivencia, cómo fue un poquito la experiencia que vivió desde su infancia, adolescencia, juventud, y hay muchas cosas que como hijo vas a comenzar a entender del por qué tu mamá quizás es quien hoy es, porque es fruto de todo lo que vivió en algún momento en su vida, ¿verdad?
Vos sabés que hay una historia bíblica que está en Segunda Reyes, capítulo 4, wow. de la viuda. ¿Conocés esa historia, verdad? Bueno. Cuando vinieron los acreedores, ya quedó donde murió su esposo, dejó una deuda y ella tenía que pagar esa deuda. Y resulta que vienen los acreedores y le dicen, si vos no me pagas, yo le voy a llevar a tu hijo. Y la madre se desespera, ¿verdad? Wow. No sabía qué iba a hacer. Entonces, ¿ella qué hace? Lo primero que hace es llorar en silencio. Lloró, 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 lloró. Acto seguido se fue junto al profeta.
Claro.
Y le dijo, tengo este problema. Y el profeta le pregunta, le dice qué ella tiene en su casa. Y parecía algo medio...
medio absurdo, ¿verdad?
Medio absurdo, medio loco es lo que le estaba preguntando, ¿verdad? Y le dice, ¿tenés vasijas? ¿Tenés aceite? Y tengo un poquitito. Y vos sabés que después el profeta le dice que ella va a tener en abundancia. Wow. Y el aceite empieza a fluir, hasta que se acabaron las vasijas porque prestó de los vecinos, etcétera, etcétera. Yo resumiendo nomás esto y parafraseando un poco en mi versión. Entonces, cuando se acabó el aceite de fluir, de salir, entonces el profeta le dijo, anda, vende y paga tu deuda.
Wow.
Y se fue y pagó. ¿Por qué? Porque no querían que le lleven a su hijo. No quería perder a su hijo.
Sí. Claro, la desesperación que le entró. Y hay muchas mamás que son capaces, así literalmente, de dar su vida por su hijo.
Así es.
O sea, van a dar su vida por su hijo. No, no, no tiene ninguna, a ver, ninguna duda si se le presenta la oportunidad de entregar su vida por su hijo, lo van a hacer, ¿verdad? O sea, que me viene nomás un poquito a la mente y quiero nomás, a modo de continuar lo que recién dije, Enrique, acerca de conocer la historia. Uh-huh. Hace poquito me tocó la oportunidad de leer la vida de mi madre. Repito, hace poquito me tocó la oportunidad de leer la vida de mi madre. Porque mi cuñada, que es evidentemente la esposa de mi hermano, Cynthia Sanders, escribió un libro que se llama La ausencia de un abrazo. Literalmente escribió un libro que salió hace poquito, hace como mes y medio, dos meses. De hecho, que está ella, como vive en Estados Unidos, desde allá hizo un poquito toda la recopilación de toda la historia familiar, y ella decidida escribió la historia de cómo mi mamá fue criada, ¿verdad? Y el libro se llama así, La ausencia de un abrazo. ¿Por qué? Porque mamá sintió tanto la ausencia de esa vida paterna, porque su papá lastimosamente no le reconoció y le abandonó. Y quien la crió, la formó, fue mi abuela. O sea, mi abuela fue mamá soltera y crió a dos niñas. Evidentemente, mi madre y su hermana, ¿verdad? Pero fue una heroína, ¿verdad? Y ella cuenta un poquito en el libro de cómo fue la experiencia de dos niñitas que sufrieron la ausencia de un papá, pero cómo una heroína pudo sacarle adelante, ¿verdad? La ausencia de un abrazo se llama el libro. Es muy lindo, ¿verdad? Está en Amazon, en muchos lugares. Inclusive acá en Paraguay tenemos algunas. Si alguno está escuchando por ahí y dice, yo quiero ese libro aquí. Bueno, algunas copias tenemos, mi madre la tiene. Y bueno, y es cuestión de contactarle nomás y con mucho gusto le puede entregar. Pero hay una historia impresionante detrás de nuestras madres.
Sí, totalmente. De sufrimiento, sí. De dolor, de renuncia.
Increíble.
¿Verdad? De sacrificio. O sea, hay muchas historias que...
De heridas
que nosotros no sabemos, ¿verdad? Y a veces nuestras madres tienen ciertas reacciones y pensamos que es mala, ¿verdad?
Sí.
Pensamos que no nos quiere, pero son reacciones producidas por las heridas que tienen y que nosotros no sabemos. Por eso sería lindo, ¿verdad? Que en algún momento le preguntes a tu mamá su historia, ¿verdad?
Uh-huh.
Y a ver si te cuenta, si se anima a contarte, ¿verdad? Porque... las historias de nuestras madres son preciosas, son realmente.
Pero hay uno tiene que ser tiene que convertirse hasta una especie de investigador privado, ¿verdad? Y de periodista, así un poco en la práctica, ¿verdad? Porque uno tiene que sacar la información. Porque a veces que las mamás no quieren hablar porque hablan de una historia que no quieren recordar, ¿verdad?
Así es.
Pero pedir sabiduría al Señor.
Sí.
Y sentarte un día y decir, mamá, quiero salir a merendar contigo. O sea, sea algo también especial, ¿verdad? Sacarla a merendar, sacarle a comer algo, fuera inclusive hasta el contexto ahí de la casa, ¿verdad? Y en ese tiempo a solas, ustedes conversan. Y sacarle la historia detrás de su vida, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar que muchas heridas se van a sanar en ese tiempo, en ese proceso de conversación con ellas.
O sea, es que yo viéndole a mi esposa, ¿verdad? Como mamá, cuando nació Antonella, cuando estaban los mellizos, mucha renuncia. Por ejemplo, había veces que no había que comer. Inventaba ella para el almuerzo, para la cena de los chicos, ¿verdad? Y ella se privaba de muchas cosas. Por ejemplo... otra lucha que siempre veo que hay, ¿verdad? Que es la lucha de las noches, de desvelo, porque la criatura está enferma, porque la criatura tiene fiebre, porque tiene alguna dolencia y están ahí, ¿verdad? Despierta detrás de sus hijos, ¿verdad? Y eso es realmente nosotros los hombres no valoramos, los hijos no valoran, los esposos no valoran eso, ¿verdad? Y por eso hoy quiero mencionar y quiero decirle a todos esos varones que hoy están viendo este programa, quiero animarles a que valoren a sus madres, a sus esposas, porque siempre detrás de ellas hay renuncia, hay sacrificio, hay valoración hacia su familia y nosotros no nos damos cuenta de eso. Por eso, qué importante sería, ¿verdad?, que nosotros también podamos ver esas cosas. Abramos los ojos, chicos, varones, esposos, hijos. Abran sus ojos para que podamos valorar a la mujer que está ahí a nuestro lado, la mujer que nos hizo, que nos dio la vida y la mujer que está peleando con nosotros hoy codo a codo. Y a esas madres solteras les animo a que sigan creyendo y confiando en Dios, porque Dios es tu sustento, Dios es el que te cuida, el que te guarda, el que provee de todas tus necesidades. Así que no tengas temor. Hasta hoy Dios no te soltó y no te va a soltar. Así que qué lindo es que nosotros podamos recordar siempre que la mamá, no es que le idolatremos a la madre, no pasa por una idolatría, pasa por una honra de sacrificio, de renuncias, ¿cómo es que se dice? De pelear en silencio muchas veces, ¿verdad?
Buenísimo. Vos sabés que yo quiero rescatar un poquito, me viene a la mente una de mis sagas favoritas, ¿verdad? Rocky Balboa.
Rocky Balboa.
O sea que en esta serie, yo creo que muchos contemporáneos que vieron la serie total de Rocky Balboa pueden recordar de que en el momento, no sé, que creo que es en Rocky 4 o 5, cuando él pelea contra Iván Drago, ¿verdad?
Iván Drago, sí.
Que es su rival, así, el boxeador que era preparado en aquel tiempo por computadora, ¿verdad? Pero cuando, después de muchos años, En los últimos capítulos de Rocky Balboa, cuando ya Rocky es viejo, Iván Drago le entrena a su hijo, ¿verdad?
Sí.
Que no recuerdo el nombre del actor este, pero le entrena a su hijo. Iván Drago se hace responsable de él como entrenador. Pero hay una escena que realmente me impacta en esta película de creo que es uno de los últimos capítulos de Rocky Balboa, que cuando se vuelve a enfrentar contra el hijo de... A ver, un poquito de Apolo Creed. Creed contra Creed se enfrenta. El hijo de Iván Drago enfrenta contra Creed, ¿verdad?
Sí.
Y el sueño de Iván Drago era que su mamá esté presente en esa pelea. Y la mamá está ahí, llega y está presente. Pero cuando finalmente termina la pelea, ¿verdad? Y pierde, lastimosamente, el hijo de Iván Drago pierde la pelea, ¿verdad? Lo primero, y esta es la escena que me impacta, pero realmente me quedó así grabado. Lo primero que hace él, ahí tirado en el ring, ¿verdad? Todo golpeado, ensangrentado, destruido porque finalmente perdió la pelea, es levantar su cabeza y ver si su madre está sentada mirándole. Y vos sabés que es desgarrador cuando finalmente mira y ya no le ve a su mamá. O sea, su mamá no estuvo presente, le abandonó. Y yo creo que es una de quizás las situaciones más difíciles que un hijo puede enfrentar en la vida, cuando su mamá le abandona, ¿verdad? Por eso me llamó la atención cuando leía un poquito ahí la historia de la viuda y el aceite, ¿verdad? Esa es una mamá que estuvo dispuesta a dar su vida por pagar el precio. O sea, iba a pagar toda la deuda que su esposo se quedó debiendo, pero ella iba a hacer lo imposible por no perder a su hijo, ¿verdad?
Sí.
Y ese es el modelo de mamá que uno tiene que ser, ¿verdad?
Sí.
Y lastimosamente también hoy en día, porque tenemos el perfil solamente que son los hombres los que abandonan, ¿verdad? Pero hay una generación también de hijos que quizás muchos están escuchando, que dicen, mi mamá me dejó porque se fue a España, sí, o porque se fue a Argentina, o porque se fue a otro país.
O formó otra familia,
a buscar un nuevo horizonte. Hoy también vivimos una generación de hijos que están viviendo la misma situación que vivió ahí un poquito el hijo de Iván Drago, que este boxeador. Le miran a la mamá y la mamá no está presente. Y es un corazón que realmente, wow, es impresionante el dolor que sienten los hijos cuando no le ven a su mamá. Porque la mamá fue diseñada para cubrir. O sea, siempre se ve un poquito a la mamá con las alas de protección, ¿verdad? De cuidado. El papá es más de impulsar. Eso nosotros aprendemos en los cursos de padres para toda la vida, ¿verdad? Sí. La mamá nutre. En los primeros años de crecimiento, de desarrollo en el vientre, la mamá toda su vida, o sea, todos esos meses, se dedicó a proteger esa vida, a guardar hacia adentro, ¿verdad? Y cuando sale el hijo y da luz, la mamá en los primeros años de vida lo sigue cuidando, sigue protegiendo porque siempre su función fue hacia adentro. Sin embargo, la función del padre es a la inversa. La función del padre es impulsar hacia afuera, ¿verdad? Y hay un ejemplo que se enseña mucho en Padres para toda la Vida, Enrique, que es un poquito cómo el papá, cómo la mamá le alza al hijo y cómo el papá le alza a los hijos. ¿Cómo es un poquito ese ejemplo de manera práctica?
Bueno, lo que pasa es que nosotros los hombres, cuando le vemos a nuestros hijos pequeños, como decías vos, nosotros le impulsamos a nuestros hijos. Entonces, lo primero que hacemos es le tiramos hacia arriba, ¿verdad?
Sí.
Y ahí la mamá se desespera todo mal, ¿verdad? Dios mío, ¿qué es lo que hace? Y recibimos reto, ¿verdad? Y lo tiramos, después lo volvemos a agarrar, ¿verdad? Y sin embargo, la madre es más de apego, es más. La madre le cobija, le cubre al hijo, ¿verdad? Pero nosotros... yo creo que vos lo habrás hecho, yo lo hice con mis tres hijos, lo hice hacia arriba y después, ¿verdad? Gracias a Dios nunca se me salió, ¿verdad?
Menos mal.
Pero esos somos nosotros. Pero la mamá es más de protección, más de cobertura, de cobijarle al hijo, de retenerla hacia ella, ¿verdad? Y tampoco podemos olvidarnos, Pablo, que este país... se formó, se forjó a través de mujeres, ¿verdad? Sí. Porque en la Guerra Grande, cuando el Paraguay quedó diezmado por la falta de hombres porque fueron a la guerra y la mayoría murió, quienes se hicieron cargo, quienes empezaron a cultivar, a trabajar la tierra, el campo, etcétera, etcétera, fueron las mujeres, ¿verdad? Las mujeres levantaron el Paraguay. Y bueno, hoy vemos el resultado de eso, que fueron mujeres valientes con sus hijos, ¿verdad? Que hoy podemos ver un Paraguay pujante, un Paraguay que un Paraguay que produce, un Paraguay bendecido, gracias a eso, ¿verdad?
O sea, parte de la historia de nuestra nación, sí, de levantar de las ruinas, tiene y tuvo que ver como protagonista la mujer paraguaya, ¿verdad? Y como estamos también en el mes, digamos, ahí patria, celebramos y honramos eso que hicieron en su momento, y que hasta hoy en día perdura en la historia, ¿verdad? Y sí, se puede ver, porque sí, literalmente la mujer paraguaya es considerada una mujer luchadora, una mujer que no se cansa, una mujer que sale adelante, ¿verdad? Me consta porque hay personas que realmente valoran extranjeros que vienen al país, al Paraguay, y denotan eso en la mujer paraguaya, algo diferente, ¿verdad? Que no se ve en otros lados, ¿verdad? Sí. Y es un poquito también ahí la semilla que se ha dejado, en el buen sentido de la palabra, de una generación de mujeres que han peleado por esta nación. Y pelean espiritualmente también. Me viene un poquito a la mente que hay muchas iglesias en Paraguay que el ministerio de intercesión, es de batalla, sí, espiritual, de oración, está fundamentado con mujeres.
Mujeres.
¿Verdad? En la gran mayoría de las, sí, iglesias, cuando uno va y le dice el ministerio de intercesión, ¿quién es? Y al frente está una mujer.
Varias
mujeres. O varias mujeres. Sí, impresionantes, sí, ¿verdad?
Así es.
Y son, ¿por qué digo esto? Porque son las más constantes, ¿verdad? De por ahí usted dice, hay un varón, o si, pongo nomás el ejemplo, si de por ahí se le entrega la responsabilidad al varón de tener el ministerio de intercesión, no va a ser tan constante.
Así es.
¿Verdad? Un día va a orar, al día siguiente no. Un mes va a ser fiel, el siguiente mes va a dejar de hacerlo con esa intensidad. Entonces la mujer es una también batalladora, digo bien, en el ámbito espiritual también.
O sea, Pablo, que los científicos dicen que las madres pierden 6 meses de sueño en 2 años, en el transcurso de 2 años. Pero el cielo dice, ganaste autoridad espiritual. Y eso lo dice en Isaías 40, 31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
O sea, eso, pierden o sea, sueños por una cuestión de dedicarse en los primeros años.
Claro.
De la maternidad.
Exactamente. Si el bebé se despierta de madrugada, tiene que darle de mamar. Como mencioné hace rato, a veces tiene fiebre, a veces está estreñido, a veces tiene dolores y la mamá está ahí. ¿Y el papá?
Sí. ¿O qué la tipo?
¿O qué la tipo será?
O sea que de por ahí doy un ejemplo y muchos se van a acordar y decir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los chicos entran o los hijos entran en la etapa de la juventud y ya se vuelven un poco más independientes, ¿verdad? Quizás tienen 19, 20 años, 21 años y de por ahí salen con los amigos, ¿verdad? A un tiempo asado. Por ejemplo, hace poquito fue el Día del Trabajador. Estoy más que seguro que muchos hijos habrán estado hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, compartiendo ese asado en esa actividad laboral o una actividad social que tuvieron y llegaron a la casa a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y el papá, ¿o qué la tipo será? Pero la que estuvo en vela, esperando que los hijos lleguen a la casa, fue la mamá.
Así es.
La que no pudo dormir por la preocupación de que realmente lleguen sanos y salvos, fue ella, fue la mamá. Y al día siguiente el papá ya le preguntó a la mamá, ¿qué tal te fue tu actividad? ¿Qué hicieron, verdad? Y la mamá fue la que estuvo pendiente toda la noche.
Pero imagínate nomás esto, Pablo, esto que te voy a mencionar, que es algo muy real, ¿verdad? La mayoría de las mujeres que han tenido hijos. Cuando nosotros nos casamos, eran 60, 90, 60. ¿Verdad?
Bueno, claro, es parte un poquito de la parte, ¿verdad?, fisiológica.
Exactamente, sí. 60, 90, 60. Y pasó el tiempo, tuvieron hijos y empezaron a renunciar. Claro, la maternidad es un tiempo donde la mujer tiene que alimentarse para que el bebé se alimente. Y ahí es donde cobran un poco de peso, suben de peso, comienzan las estrías y un montón de cosas donde pareciera que la mujer se va deformando un poquitito, ¿verdad? Pero es parte del sacrificio, ¿verdad? Parte del sacrificio, parte de ese sacrificio que la mamá dice, yo voy a tener mi hijo, yo lo voy a criar, y implica todas esas cosas, ¿verdad? Entonces muchas mujeres después de haber tenido sus hijos y después de haberlos criado, se miran al espejo y dicen, qué fea que estoy. ¿Por qué? Porque tampoco el esposo la acompaña, ¿verdad? Tampoco el esposo vio ese sacrificio, vio ese esfuerzo de la mamá, esa renuncia de la mamá, ¿verdad? En madrugada, que no dormía. Y es más, yo conozco casos, Pablo, donde la mamá, cuando ve a su hijo enfermo, le lleva al hospital y el papá se queda en la casa.
También, ¿eh?
Y no hace ese acompañamiento de ir con la mamá a llevarle al hijo, ¿verdad? Poniendo mil excusas de que mañana tengo que trabajar, que ya es tarde, te voy a dar para el vol, andate nomás vos, lleva el auto, andate nomás vos. No, no. Tenemos sí. que acompañar, ¿verdad? Nosotros los varones también a esto, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es, ¿verdad? Cuando la mujer se ve en ese sentido, que su cuerpo se deformó, sí. que salieron las estrías, que ya no es la misma de antes, la hermosa con que se había casado con ese hombre. Y bueno, es así, ¿verdad? Todo tiene un precio y los hijos dan ese precio, ¿verdad?
Así es. Mira, me encanta que podamos, quizás nos faltan algunos minutos para ir cerrando, pero hay un punto que me gustaría quizás sí. ir redondeando ahí. Esto que preparamos un poquito, que dice las tres batallas que solamente una madre pelea.
Sí.
Las tres batallas, ¿verdad? La primera batalla se relaciona con lo que recién dijiste, ¿verdad? La batalla del vientre.
Del vientre, sí.
¿Verdad?
Sí.
Que es uno de los desafíos que más, digamos también ahí, la mujer lucha, inclusive hay muchos temores en la mujer. Cuando ella queda embarazada, hay muchos temores, ¿verdad?
Sí.
De cómo van a ser ese hijo, de cómo se tiene que cuidar. Hay muchas mujeres que literalmente pelearon una batalla para dar a luz, ¿verdad? Y yo siempre recalco y digo esto también. Un papá que experimentó el nacimiento de su hijo y entró al parto a ver literalmente lo que sufrió, lo que vivió esa madre durante el proceso del embarazo, es un papá que nunca más sigue siendo igual. Es un papá que cambia, digamos, el concepto, el paradigma de lo que realmente implica el traer un hijo a la vida, ¿verdad? Entonces, la primera batalla que una mamá pelea es la batalla del vientre. Y ahí viene lo que recién dijiste, ¿verdad? Ellas pierden, suben de peso, se hinchan un poquito, el cuerpo sufre cambios en cuanto a un poquito la parte fisiológica. Y hay muchas mamás que también eso tienen que morir a ese mirarse al espejo y verse quizás como antes, cuando eran solitas, cuando eran solteritas, cuando estaban dedicadas a ellas nomás, pero hacen ese proceso por amor a esa vida que viene en camino.
Qué tremendo.
Entonces, esa es la primera batalla, ¿verdad? La batalla del vientre.
Sí. La segunda batalla es la batalla de la noche, que ya mencionamos también, que es velar por el hijo cuando está enfermo, cuando le duele algo, darle de mamar, se levanta con hambre o simplemente está inquieto, inquieta. Y entonces la mamá se desvela. La mamá se desvela por el hijo, ¿verdad? Entonces es así, ¿no? Y la batalla del pan.
Y la tercera batalla es la batalla del pan.
La mamá va a dejar de comer para darle a su hijo.
Sí.
Categórico eso. Imagínense ustedes una mamá con mucha hambre y su hijo también, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que su mamá le va a dar ese pan o esa comida a su hijo antes que ella consumirlo, ¿verdad? Y eso realmente es honroso. Eso sí. Realmente es algo que muy, muy, ¿cómo se me fue la palabra? Eso es algo muy, muy lindo, ¿verdad? Entonces, mamás, quiero animarlas a ustedes que no se fijen en estas cosas. O sea, si bien es cierto, hay esas luchas, vienen, ¿verdad? Pero es un sacrificio que el cielo reconoce, el cielo recompensa, ¿verdad? Entonces, cuando vos diste la porción, vos diste tu último puñado por esos hijos, acordate, Dios te va a recompensar, Dios va a suplir tus necesidades, Dios te va a proveer de nuevo. Así que no tengas miedo, no tengas temor, ¿verdad? Ahora, para ir terminando, Pablo, también quiero hablar sobre las mamás que ya no están.
Ok, qué lindo eso.
Las que ya partieron. Muchos hijos todavía siguen dolidos seguramente por la partida de su madre. Pero ¿sabes qué? Dale gracias a Dios por tu mamá que estuvo contigo, que te entregó, que estuvo todos esos años. Y ¿sabes qué? Su vida contigo fue vida de sacrificio, de entrega, de renuncia. Fue una vida que te dio todo a vos para que vos salgas lo que hoy sos, para que vos te conviertas en la persona útil, en la persona útil y sana que hoy sos. Así que su sacrificio, dale gracias a Dios. Todo lo que ella te dio, todo lo que el amor, el cariño, la renuncia en las noches, todo lo que ella te dio, dale gracias a Dios.
Eso haya sido mucho o también haya sido poco.
Así
¿verdad?
Es.
Pero hay que ser agradecido porque también hay muchas mamás que también en este tiempo, el Día de las Madres, ya no están, ¿verdad? Pero qué lindo es honrar ese legado que han dejado en cada uno de nosotros. Quiero agregarnos algo más, Enrique.
Sí.
También tiene que ser un tiempo de perdón porque también hay muchas mamás que se han equivocado en el proceso de la crianza, ¿verdad? Y hay muchos hijos que hoy en día están diciendo en el corazón, nunca le voy a perdonar a mamá por lo que hizo. O nunca voy a hacer lo que hizo mamá. O nunca voy a este es típico, ¿verdad? Nunca voy a ser como fue mamá, ¿verdad? Así que hoy también es un tiempo especial para pedir perdón y liberar y soltar. Porque si usted no libera perdón, lastimosamente, ese corazón siempre va a ser herido. Y el día de mañana usted se va a convertir en el mismo modelo que fue su madre. ¿Verdad? Y hay mucha gente que dice, yo no, nunca voy a ser como mamá, y hoy es igualito a su mamá, ¿verdad? Se plaguea y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque usted nunca liberó perdón. Así que es un tiempo también para perdonarlas independientemente a que hayan sido mamás que, bueno, que no han podido hacer bien las cosas, ¿verdad? Bueno, se nos fue el tiempo, mi querido Enrique.
Se nos fue el tiempo, Pablo.
Quiero terminar agradeciendo a nuestros auspiciantes, así que gracias a la empresa Avipar S.A., que quienes nos acompañan y también ayudan un poquito a que esto sea posible y que estemos produciendo un espacio como esto para toda la familia en nuestro país, en diferentes radios y también, por supuesto, en Radio Bedira, pero a través de Radio Bedira en diferentes repetidoras que tienen en todo el país. Así que agradecemos a Avipar S.A., agradecemos también a Benkovich, que realmente ya desde el inicio nos acompaña y es una empresa que bendice a las familias de nuestro país. Agradecemos a Record Electric, gracias por también ser parte de este espacio y bendecir a nuestra familia, ¿verdad? Y también cerramos agradeciendo a Atlantic S.A. también por ser una empresa que también invierte en las familias de nuestra nación. Así que gracias a cada una de estas empresas que realmente nos bendicen. Y si hay otras que por ahí que están escuchando que dicen yo quiero apoyar y ser parte de los auspiciantes, hagámoslo bien, son súper bienvenidos, ¿verdad? Nos encantaría, porque todo lo hacemos a través de la Fundación Principios de Vida. Ahí canalizamos todos los fondos y esto se invierte, digamos, en promociones y espacios como estos para seguir compartiendo lo que hacemos, es levantar familias sanas y desarrollar temas como este que, por supuesto, son de gran ayuda y bendición para su vida. Simplemente cerrar diciéndole que hay cursos para matrimonios, para padres, para novios. ¡Inscríbanse! No dejen pasar el tiempo. Comuníquense a la Fundación Principios de Vida y anótense en algún proceso que estamos segurísimos que les va a llevar a cada uno de ustedes a cambiar la historia de su vida. Y así tiene que ser. Usted le debe eso a su generación. Y el día de mañana, qué lindo cuando digan qué buenos ejemplos fueron mis padres. Qué buenos ejemplos fueron de esposos, de hombre papá, de mujer mamá. Qué buenos ejemplos han sido las finanzas. ¿Por qué pueden decir eso? Porque los padres, ustedes, se dedicaron a hacer bien las cosas y pasaron por los procesos que aquí tenemos para ofrecerles. Bueno, tenemos que despedirnos. Gracias, mi querido Enrique.
Buenas noches, gente linda. Nos vemos el próximo jueves.
Que Dios te bendiga. Honren a sus madres en estas fechas especiales y también celebremos a nuestra nación. Gracias por permitirnos vivir en un país y como Paraguay que nos permite hablar de estos temas libremente. Así que bendecimos a nuestra nación también. Que Dios te bendiga.
Igualmente.